vamos con más noticias. Noticias que tienen que ver con un tema que, bueno, indiscutiblemente pues ha generado polémica, ha levantado ámpula, ha movido también al rechazo, particularmente a través de las redes sociales, y me refiero al caso de la comunicadora Eri Castro, contratada en el CIAPA como asesora técnica de este organismo intermunicipal, a pesar de toda una cascada de señalamientos que de entrada cuestionan su perfil técnico para ocupar un cargo de estas características, el segundo mejor pagado dentro del CIAPA, sin que se sepa exactamente cómo llega, qué hacía, en qué le aportó a este organismo, y como ella decía, yo estoy comisionada, entonces ¿en dónde estaba trabajando? Es un tema al que le entra también la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y esta tarde me da gusto recibir en este espacio a su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Hola, fiscal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Y le voy a, si me permite, le compartir el teléfono a él.
Fiscal, buenas tardes.
Hola.
Fiscal. Bueno, sí, vamos a retomar la comunicación con el fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar para que nos platique, pues, en torno a este tema, a la carpeta de investigación que abre precisamente esta instancia para tratar de pues dar certezas, de tener claridad respecto pues a este tema, ¿no? Que insisto, pues ha generado muchas reacciones, tiene sentido, tiene razón de ser, porque bueno, finalmente estamos hablando del manejo de los recursos públicos, del dinero de la ciudadanía, de la situación financiera de un organismo que dice que está pues atravesando por una crisis económica durísima, que le pide a la ciudadanía que pague, que se ponga mano, que no deba recursos, y pues de pronto salen a la luz casos de estas características y pues en gran medida termina por desmoronarse esta credibilidad, ¿no? Y la autoridad moral para apretar al usuario del CIAPA. Fiscal, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, me da gusto saludarlo y pues platíquenos con base en qué elementos y qué va a hacer la Fiscalía Estatal Anticorrupción respecto a este asunto que tanta ámpula ha generado.
Precisamente por eso que acabas de mencionar, de que es un asunto que ha llamado mucho la atención a la sociedad en general, a los medios de comunicación particularmente, y que pues ha sido el dominio público, inclusive los videos que se han pues reproducido, que se han circulado. Nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Finalmente, hay un hecho que posiblemente sea un delito y que debe ser investigado. Y esa fue la instrucción desde la Fiscalía. Abra una carpeta de investigación, recaben información para tratar de esclarecer el hecho, que es lo que marca el código, ¿no? El código no te dice que busques culpables, te dice que esclarezcas el hecho. Entonces, en ese proceso, pues estaríamos en este momento, ya con la instrucción de que la gente del Ministerio Público se aboque a la investigación, va a llevar a cabo, obviamente, las diligencias tendientes a esclarecerlo, girando oficios a diversas dependencias, a diversas autoridades, para que nos informen y nos corran, pues vamos, traslado con los documentos que hayan sido el sustento para esta contratación.
La apertura de esta carpeta de investigación, fiscal, ¿obedece a alguna denuncia o es, digamos,
absolutamente ninguna denuncia? No hubo una denuncia, sino simplemente su servidor, como fiscal anticorrupción, tiene facultades para abrir carpetas de investigación de manera oficiosa cuando por cualquier medio se pueda enterar de la posible comisión de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, lo que se le llama penalmente la noticia criminal, la recibí de ustedes. Ustedes como medio de comunicación han hecho del dominio público esto y no podemos hacer como que no vemos nada.
¿Qué pistas, qué señales de pronto advirtió usted en este caso, fiscal, que lo llevó a decidir hay que investigar, hay que entrar?
Fíjate que no es la primera investigación que abrimos de manera oficiosa, de hecho hemos abierto muchas, pero basta con que nosotros advirtamos así en una entrevista, en una nota periodística, de radio, del medio que sea, que se hable de un tema que tiene que ver con un hecho posible de corrupción, es suficiente para que nosotros lo abramos. No es la primera vez. Hemos hecho muchas y algunas han terminado exitosamente.
En una carpeta de investigación de estas características, pues ¿quiénes son las personas a las que se les buscará?
Lo establece la ley. Fíjate que no es un tema que nosotros decidamos buscar o no a alguien. Finalmente hay formalidades y hay procedimientos. Hay una persona que tiene facultades para otorgar un nombramiento, pero también hay personas que son quienes se encargan de validar los documentos que se presenten. Y desde luego, quien lleva a cabo una función debe contar también con los merecimientos necesarios, si es que en el caso de la ley nos señala que requieres algún requisito. Entonces, prácticamente tenemos que partir de verificar la legislación, los reglamentos internos inclusive, para saber si está en ley o está en reglamento los requisitos. Y pero específicamente, nosotros hemos escuchado en este momento asesoría técnica. ¿Pero asesoría técnica en qué? De ahí tenemos que partir, ¿Qué tipo de asesoría es la que se establece en su nombramiento? ¿Qué tipo de asesoría se establece en el reglamento? O sea, de ahí, partiendo de ahí, entonces ya veríamos requisitos y veríamos si se cumple o no se cumple. Y entonces ya empezaremos, si es que se comprueba la existencia de un hecho delictivo, nos buscaremos responsabilidades.
Es una investigación que realiza la propia fiscalía, es decir, ustedes se
desde
van a encargar
nosotros de tenemos facultades de solicitarles que nos entreguen información. Y las autoridades, las diversas autoridades tienen obligación por ley de entregarnos la información a nosotros.
¿Existen plazos, fiscal?
No propiamente un plazo. La verdad es que hemos comentado muchas veces aquí que los únicos plazos son de la prescripción, que son cortos, pero no creo que deba extenderse mucho esta investigación.
En una primera instancia, ¿se trata solamente de una investigación de carácter documental o ya se comienza a establecer contacto con las personas que podrían estar involucradas?
No, desde luego que no únicamente es documental. Se toman entrevistas a personas que están alrededor del círculo. Vamos, obviamente... me entenderás, mi estimado, que no podemos adelantar claro mucho lo que es una investigación, pero sí te diré que si me dicen que alguien trabaja en Notisistema, yo tengo que ir a Notisistema a preguntar a las personas que están por ahí si es cierto que la persona trabaja o no.
Y es parte del hilo que van jalando, ¿no?
Es parte de la investigación, es parte de lo que tiene que ordenar el agente del Ministerio Público.
Decía usted, fiscal, de pronto tenemos otros casos de características más o menos parecidas, es decir, de pronto, ¿qué, como aviadurías o qué casos
algunos,
similares?
Algunos sí podemos hablar de aviadurías, algunos, y vamos, también ofrezco una disculpa porque al no haber sido una entrevista que concertáramos con el tiempo necesario, sobre todo específicamente acerca de qué iba a surgir el cuestionamiento, no te tengo una estadística aquí, pero ofrezco con todo gusto, claro, compartirles a ustedes el número de carpetas y de alguna manera señalar qué tipo de casos han sido. Te pongo un ejemplo. Hemos tenido personas que tienen dos nombramientos, en una dependencia y en otra. Y eso se denuncia. Y cuando llega con nosotros, ¿qué tenemos que checar? A ver, ¿en dónde trabajabas? En tal dependencia. ¿Y en cuál otra? En esta otra. ¿En qué horario? Si me dices que trabajan en el mismo horario, no se puede. No puede una persona estar en dos lugares al mismo tiempo. Y entonces ahí entiendo que se aplicaría lo que es como coloquialmente llamamos una aviaduría. Es un aviador. En uno de los dos no está trabajando, ¿eh? Porque también les pedimos en ese proceso evidencia de la labor que están llevando a cabo. Las listas de asistencia, los reportes que tienen que llevar a cabo, todo lo que gira alrededor de una designación pública. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, y tenemos personas vinculadas así, alguien que en su reglamento establece que debe contar, por ejemplo, con 3 años de experiencia profesional. Uh-huh. Sencillo, ¿eh? Un secretario relator, un ministerio público, no puede ser alguien recién egresado de la facultad. Tiene que contar con por lo menos 3 años de experiencia profesional. Entonces, si designas a alguien así, que no cuenta con ese requisito, se está cometiendo un delito, tanto por quien lo designa como por la persona que está cobrando y llevando a cabo la función, aunque trabaje, aunque esté haciendo su trabajo y carece de los requisitos establecidos en la ley. Hemos tenido carpetas en ese sentido.
Ahora, fiscal, respecto al tema que nos ocupa en particular, con base en la información que se ha difundido de manera pública, ¿cuántos y cuáles delitos podría presumirse que se pudo haber incurrido?
Son dos cuestiones que aquí debo reconocer también públicamente. Como fiscal, uh-huh, estoy obligado a respetar la presunción de inocencia. Claro. Por lo tanto, no puedo adelantar que existe ya un hecho delictivo, sino simplemente que vamos a investigar la probabilidad de que exista y cuáles son los delitos que pudieran darse en un supuesto de que se acreditara. Probablemente un peculado si no trabajara, un ejercicio indebido de funciones si no reúne requisitos. Esas son las dos líneas de investigación de inicio, pero ya lo veremos conforme se vayan dando los primeros actos de investigación.
¿Y qué tan delicados son?
Desafortunadamente para nosotros y para la sociedad, y qué bueno que me lo preguntas, son delitos que no tienen una pena elevada, No tienen una pena elevada. De hecho, en el supuesto de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, tienes una pena aplicable de 2 a 6 años de prisión, lo cual es una pena muy baja. Y si estamos hablando del peculado, tampoco va muy elevado, Son penas que en este caso estaríamos hablando de 3 meses a 6 años de prisión. Nosotros hemos solicitado y lo hemos señalado muchas veces en el Congreso que se le tiene que dar una revisión a las penas que se tienen, porque tenemos penas bajas. Y por lo tanto, este caso es un caso reciente. Es un caso que no podemos decir, ay, está a punto de prescribir. Claro. Pero habrá muchos casos que cuando se denuncian ya están prescritos debido a las penalidades tan bajas que tenemos.
Sí, por ejemplo, en el caso de peculado, ¿cuánto tiempo después de que se tuvo conocimiento hay chance que debe de actuar?
Desde luego. Entonces, fíjate, son 3 años, 3 meses, pero en este momento les digo, estamos abriendo una carpeta de un hecho mediático de esta semana. Pero, ¿en cuántos casos tú te das cuenta cuando cambia la administración? Y precisamente para ese entonces ya habrá prescrito el delito. Por eso también habrá que señalar eso. Es necesario que revisemos las penas.
Que por cierto, con rigor jurídico fiscal, ¿cuándo comienza a correr el plazo de una prescripción? ¿Cuando ocurre el hecho
o cuando se tiene conocimiento? Esos son delitos de consumación instantánea. Ajá. Y en el momento en que se comete el delito empieza a correr el plazo de la prescripción.
O sea que si tienes la habilidad de que la gente no se entere en 3 años, 4
sí, claro,
años ya ganaste.
Desde luego, desde luego. Y créeme que ha pasado. Hemos recibido denuncias 8 años después de que se ocurrió el hecho y ya está prescrito.
Ya no hay nada que hacer.
4 años y está prescrito.
Ahora, además, ¿esto lleva o implica cárcel sí o sí o de pronto es conmutable?
No. Hay pena de prisión. Pero también recuerden, estamos en sistema acusatorio adversarial y el sistema acusatorio adversarial no privilegia la pena de prisión. Sí hay una pena de prisión, pero también hay muchas salidas que se dan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, en este caso, si el monto a lo extraído no equivale a tanto, se le impondrá al responsable una pena de 3 meses a 6 años de prisión. Sí, pero luego el Código Nacional te dice que si la pena aplicable en su término medio aritmético no excede 5 años, procede la suspensión condicional del proceso. Y en este caso, este delito de peculado tiene un término medio aritmético de 3 años, 1 mes y 15 días. Entonces procede una suspensión. Entonces ahí de repente es cuando tú te enteras de que alguien reparó el daño y se sometió a la vigilancia de la autoridad y nunca está en la cárcel, Pero es así está la ley. Lo mismo el tema del ejercicio indebido de atribuciones y facultades, que va de 2 a 6 años, el término medio aritmético son 4. Por lo tanto, son delitos en los cuales se permite esos beneficios que te da el Código Nacional.
¿Y toca devolver todo lo que se habría cobrado?
Cuando lo hemos acreditado que sí se da el ejercicio indebido de la función o que se da el peculado, para que puedan tener acceso a un beneficio, deben regresar lo que cobraban.
Y esto además, fiscal, les anula, digamos, algunos otros derechos, por ejemplo,
la antigüedad generada en
pensiones, digamos.
Estamos pensando precisamente en ese supuesto. No, esos derechos sociales, laborales que se tienen, son independientes de la responsabilidad penal, Eso no es algo que se pueda afectar de alguna manera. No está previsto en la ley penal que eso se anule.
Ahora, el seguimiento de este caso depende entonces del rigor, del empeño, digamos que le ponga la fiscalía en virtud de que no hay ningún denunciante.
Ahorita está, desde luego, desde luego, pero créeme que para nosotros es lo mismo si hay denunciante o no hay. No necesitamos que alguien esté atrás de nosotros. El Ministerio Público sabe su obligación y tiene que llevar a cabo con exhaustividad su investigación.
¿En algo cambia las cosas, fiscal, si se presenta una denuncia?
No lo cambiaría, en realidad, porque en este caso concreto, el afectado en la sociedad. Entonces no puede venir Pedro Pérez a denunciar, desde luego, puede venir cualquier persona, pero eso no lo hace víctima, la víctima es la sociedad.
Y en ese sentido, con o sin denuncia, la carpeta va.
Con o sin denuncia, la carpeta ya se abrió.
¿En qué momento se puede judicializar?
Cuando consideremos que tenemos los elementos suficientes para acreditar un hecho delictivo y la probable responsabilidad de alguien. Me queda claro, Ricardo, que ustedes pueden decir, es que eso es evidente. Bueno, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la opinión popular, es evidente. Pero desde el punto de vista jurídico tenemos algunas formalidades que reunir y algunos alcances probatorios que debemos cubrir.
Bien, pues fiscal, como siempre, le agradezco mucho los minutos concedidos a Radio Metrópoli.
Como siempre, es un placer platicar con ustedes. Saludo al auditorio.
Gracias, le mando un abrazo.
Hasta luego.
Igual. Bonito fin de semana, gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar es fiscal anticorrupción, platicando con usted acerca de esta carpeta de investigación que se abre de oficio relacionada con la contratación de la comunicadora Eli Castro en el CIAPA, un asunto que ha dado mucho de qué hablar y que dice el fiscal, bueno, ante esto que se está generando en la opinión pública y ante la posibilidad, que es algo que vamos a investigar, la posibilidad de que se hubiera podido incurrir en algún delito, es que a la Fiscalía Estatal Anticorrupción le toca entrarle al tema y realizar las investigaciones correspondientes. No hay denuncias en este momento, pero dice el fiscal, no son necesarias. Tenemos conocimiento del tema y vamos a investigar. Y serían dos delitos a los que habría que prestar atención. El de peculado, si es que cobró sin trabajar, o el del ejercicio indebido, si es que ocupaba un cargo para el que no tenía el perfil, o la capacidad, o la trayectoria, o los requisitos mínimos indispensables para poder estar ahí. Veremos en qué queda esta investigación por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y decía su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, si con base en esta investigación encontramos los elementos suficientes para presumir con solidez que hay algún delito, se judicializa y bueno, se pasa a la siguiente etapa. Andrés Miranda pregunta sobre este tipo de temas. ¿Se estará poniendo atención a las denuncias? ¿Cómo van, por ejemplo, con el caso del sindicato, el caso de Leonardo? Dice Andrés Miranda que estaría vendiendo las plazas antes de tiempo, bueno, no debería venderlas nunca, ¿no? No es mercado, pero bueno, le preguntamos, por supuesto, Andrés, gracias por comunicarse a este espacio. Dice otro de nuestros radioescuchas, mi nombre es José, y dice, por lo que percibí en la entrevista, parecería que no le van a hacer nada a Eli Castro, se percibe que le van a hacer el paro. Dice el fiscal, pues yo tengo que investigar, respetar, por supuesto, el principio de presunción de inocencia, y una vez que investiguemos, vemos qué es lo que sigue, pero reconocí el propio fiscal. La realidad es que estos dos delitos que presumiblemente habrían podido cometerse son delitos que tienen penas pues verdaderamente bajas, que no implican que termine la persona tras las rejas y que en todo caso pues con la restitución o con la reparación del daño quedaría saldado precisamente este asunto. Vamos a ver en qué queda este asunto. Alejandra Ramírez dice, lo que dice el fiscal, pues no nos convence, porque ahí está el caso de Francisco Ayón, tenía tres cargos en el gobierno, sigue libre, sin rendir cuentas, sin resolver las condiciones de pensiones del CIAPA, que la gran salida que recordará usted, Alejandra, tenía Paco Ayón, es que estos cargos eran, pues digamos, honoríficos, ¿no? El cargo era el de secretario de educación. En los demás mandaba, pero no cobraba. Y esa era la gran salida que tenía Paco Ayón. Por eso, en el caso de pensiones del Estado, pues al no ser era presidente, pero no era el director. Y eso le permitía ir navegando por encima de todos sin tener una implicación jurídica. La ley es una chulada, ¿no? Saben cómo armarla. Jorge Almeida dice respecto al